RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Bienvenidos nuevamente a su programa Salud Global, con la dirección científica de Melissa Ortiz y la dirección técnica de Alejandro Díaz. En el programa de hoy vamos a hablar de la psicología del deporte. Hoy nos acompaña Diana Alejandra Herrera Velázquez, psicóloga de la Universidad de los Andes, magíster en psicología del desempeño de la Universidad de Edimburgo en Escocia. Actualmente atiende consulta independiente en psicología del desempeño, especialmente en deportes individuales. Bienvenidos.
Buenos días, gracias Melissa por la invitación. Muy bueno estar aquí pudiéndoles hablar un poco sobre lo que es la psicología del deporte, un área quizás no muy investigada o sonada anteriormente en Colombia, pero que en los últimos años ha cogido una fuerza inmensa, en especial tras eventos como el Mundial y los Olímpicos.
Sí, precisamente, bueno, es un gusto contar contigo en el programa de hoy y precisamente este es un tema que no hemos trabajado en nuestro programa y me parece fundamental y como tú dices, ha cobrado gran relevancia en los últimos días.
Sí, pues para empezar un poquito me gustaría contarte sobre la psicología del deporte, que pese a que es algo nuevo en Colombia, donde tiene sus primeros pinitos en los años 80, en el mundo lleva más de un siglo, se remota desde finales de los 1800, especialmente inicios de 1900, donde vemos que el deporte es algo que está muy presente en nuestras vidas. Vemos los Juegos Olímpicos, que tienen origen en Atenas desde hace muchos siglos, y en realidad no nos habíamos enfocado tanto en esta parte mental de los deportistas, sino más en la parte física, donde necesito desarrollar más músculo, mayor resistencia, mayor velocidad. Se reconoce ya que hay que comer bien, dormir bien, pero asimismo hay que tener en cuenta aspectos mentales como motivación, palabra de la cual hablamos mucho, confianza, aprender a controlar distintas situaciones de juego. Entonces digamos que algo muy interesante mencionar acá es el impacto que tiene el público en los deportistas. Entonces a inicios de los 1800, Triplett, un psicólogo estadounidense, se dio a la tarea de investigar cuál sería el impacto del público en un ciclista, y midiendo tiempos, donde se observa que el público tiene una influencia grandísima y el apoyo del público puede generar un mejor desempeño en los deportistas. Y asimismo podemos ir rompiendo nuestras barreras, como otra investigación clásica en psicología del deporte nos indica, con esta idea que no se podía correr una milla en menos de 5 minutos, pero un atleta realizando la actividad una y otra vez logró bajar sus tiempos, y pues eso lo vemos hoy en día, donde las carreras de atletismo, los tiempos son impresionantes.
Sí, claro. En ese sentido, la psicología pues juega un papel importante dentro del desempeño también del deportista, ¿cierto? Hay que tener en cuenta que estamos precisamente hablando de seres humanos con pues una serie de procesos, con emociones, como tú decías, motivación, una serie de factores también que pueden influenciar pues en el deportista y en su desempeño. E incluso también dentro de los mismos entrenamientos, no solamente digamos en el momento de la competencia, sino en el mismo proceso de preparación para la competencia.
Totalmente. Incluso me atrevo a decir que es más importante el proceso de preparación que la competencia. Entonces, antecitos, tú mencionas, son seres humanos. Y esto es algo que es clave acá, es que estamos trabajando con personas, y así como en otros ambientes de su vida, en su vida laboral, que encontramos la psicología organizacional, o sencillamente como personas, tienen distintas habilidades y hechos que pueden llegar a conflictuarlos y afectar su desempeño. Entonces, entiéndase, académico, organizacional, en este caso nos enfocamos en deporte. Entonces, por eso empezamos a trabajar desde el entrenamiento, que es lo esencial. El entrenamiento es en el momento en que el deportista empieza el desarrollo de sus habilidades de toda índole, física, técnicas, tácticas, psicológicas, y empieza a fortalecerlas. Entonces, si pensamos en los olímpicos, tenemos el ciclo olímpico, que son 5 años, inicia apenas terminan los olímpicos. Entonces hay un periodo de recuperación, que esta es una parte esencial en los deportistas. Luego ya tenemos periodos de entrenamiento, donde se hacen correcciones, se mejoran habilidades, y es en estos periodos sin competencia que podemos trabajar más habilidades psicológicas. Porque, digamos, no vamos a atrevernos a hacer una intervención 1 o 2 días antes o 2 semanas antes de una competencia si no se ha trabajado la habilidad. Luego, en este, refiriéndonos al ciclo olímpico, tenemos competencias que van desde locales, nacionales, latinoamericanas. Si nos enfocamos acá, tenemos los Juegos Panamericanos, los Juegos Centroamericanos. Y así, en estos momentos, es donde ya se empieza a poner a prueba las habilidades del deportista. Y es en estos momentos donde el psicólogo tiene más reto, porque debe aprovechar la oportunidad y el calendario deportivo para lograr desarrollar más habilidades. Y ya el momento de la competencia es como un examen, si nos referimos a lo académico. Entonces es la hora de la verdad, dicen los deportistas. Ya han entrenado, ya tienen las capacidades, ya saben sus tiempos, sus técnicas, sus tácticas, y es el momento en el que deben dar su máximo desempeño. Entonces es el momento en que estas habilidades van en juego y hay que aplicarlas. Claro. Sé que he hablado bastante de estas habilidades psicológicas que van en el deporte, pero lo más interesante es definir exactamente cuáles son.
Exacto. Entonces,
sí.
Cuéntame.
Entonces, al hablar de habilidades, estamos hablando de algo que se puede entrenar y se puede mejorar. Entonces, una vez se tenga claro eso y el deportista lo tenga claro, esto va a poder cambiar. No es que la motivación es y no puede mejorar, no. Puede mutar, entonces puede que sea desde la extrínseca a la intrínseca. Pues la motivación es clave en todas las cosas que hacemos en la vida, la verdad. Pero en deporte, donde los deportistas requieren un gran gasto energético, grandes sacrificios, dejar de ir a actividades familiares, sociales, en fin, son bastantes los sacrificios, la motivación es un factor esencial para decir, me levanto y voy a entrenar, y voy a entrenar físico, y voy a entrenar mi deporte, y poder estar ahí. Esa es esencial. Otra habilidad que es bien importante y se habla mucho coloquialmente es la confianza. Es que la confianza es una piedra angular ahí. Es qué tanto creo yo como deportista en mis habilidades. Entonces, cuando digo creo yo, es que la confianza tiene que estar también en el deportista. Él tiene que saber que tiene las habilidades y recursos necesarios para enfrentarse a distintas situaciones. Entonces, muchas de las intervenciones se orientan a eso. Necesitamos que los deportistas crean en que pueden hacer todas sus actividades, puedan tener un alto desempeño. Luego ya tenemos otras habilidades que te van a sonar, Melissa, un poco conocidas de otras áreas de la psicología, como el establecimiento de objetivos o la regulación de la activación, ¿cierto? Suenan bastante, sí, la psicología organizacional.
Claro.
También tenemos manejo de estrés, liderazgo, hacemos deportes en conjunto, fútbol. Tenemos un capitán de cancha y tienen que tener grandes habilidades de liderazgo y grandes habilidades de comunicación. Entonces, esas vienen a ser habilidades base que se trabajan en la psicología del deporte. También existe algo y es en que quiero enfocar un poco, y es la imaginería, que suena un poco curioso en español, ya que sí, la palabra, sí, suena como a magia, como que es eso. Entonces, la imaginería también se conoce como visualización, pero es la habilidad de crear y recrear imágenes en la mente. Entonces, estas imágenes que se crea, que tiene la persona la habilidad de crearlas, van a tener un gran impacto en su desempeño, en su recuperación de lesiones, en su aumento de confianza, las técnicas que hacen. Entonces es una habilidad poderosa, muy buena, que influye en distintas áreas. Entonces en esta tuve la oportunidad de investigar un poquito más, poner a prueba una intervención en visualización para aumentar precisamente la confianza en futbolistas.
Sí, si quieres continuamos ahora, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Acompáñenos a revivir álbumes icónicos del rock, desde la voz de sus fanáticos. Historias del rock, todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio Nat Virtual.
Por Radio Nat Virtual.
Bien, continuando con el tema, ahora sí cuéntanos cómo fue la intervención.
Bueno, primero, como te venía contando, la visualización. Entonces, no es solo decirle a la persona, imagínese o visualícese realizando una actividad, sino que hay que incluir varios aspectos. Entonces, cuando nosotros hacemos una actividad, estamos en un lugar, entonces está en entorno. Entonces, en este caso, como fue una investigación realizada en fútbol, voy a enfocar mis ejemplos en fútbol. ¿Listo? Entonces, en el entorno tengo una cancha, un estadio, las gradas, el camerino, son los principales aspectos. Lo físico, entonces está el balón, están todos los elementos de la cancha, en sí la portería. Luego ya tenemos la tarea, y es qué acción va a realizar la persona, qué aspecto puntual. Y esta visualización debe también ir cargada de componentes emocionales, ya que estos son los que van a ayudar que tenga realmente impacto. Entonces es decirle, mira, visualízate realizando esta acción, te sientes feliz, te sientes con confianza. O sea, a medida que yo lo nutro con las palabras que incitan una emoción o se encuentran asociadas a una emoción, voy a tener un mayor impacto. También esto lo podemos hacer cuando tenemos una cámara. Entonces tenemos velocidad lenta, velocidad normal y velocidad rápida. En este caso específico se realizó una velocidad normal. Queremos que la persona sienta la experiencia, pero una visualización más lenta puede ser pertinente a la hora de desarrollar habilidades, de corregir errores. Me puedo ir lentamente y que el deportista sienta, le recree todo ese tipo de movimientos. Por último, se tiene en cuenta la perspectiva, y este fue un aspecto bien interesante en la investigación, y es que puede ser interna. Entonces imagínese jugando fútbol, está realizando la actividad, te encuentras en la cancha, el césped y lo nutro, o una perspectiva externa donde le digo al deportista como si se sentara a ver una película de sí mismo. Entonces imagínate en la cancha pateando el balón, corriendo, sintiendo, y eso va a tener efectos distintos. Se dice que la investigación ha demostrado que la perspectiva externa es más fácil para los deportistas, digamos que a modo de que hay menos factores involucrados, entonces no hay que pensar en los músculos, en el movimiento, en el impacto del balón, sino hay que verse realizando la acción, que es un poco más sencillo. Ya teniendo en claro esto, que es una actividad, te cuento, la intervención en sí se hizo de 8 sesiones, 4 con una perspectiva externa, por los motivos que te comenté, y 4 con una perspectiva interna, que tiene ya mayores niveles de complejidad. Lo que se encontró acá fue un impacto muy bueno, donde los deportistas reportaron su autoconfianza en un 9% más alto. lo que es tremendo. Es decir, ya creo más en mí a través de estos ejercicios, porque se imaginan, se visualizan en una situación de éxito, y ese éxito saben que lo van a poder realizar en la cancha. Eso respecto antes y después de la intervención. Y de referente a un grupo control, el cual no realizó ningún tipo de intervención, se observa una mejora también del 8%, donde reportan mayores niveles de confianza estos deportistas que han tenido esta intervención. Digamos que en este caso se hizo una intervención corta, estamos hablando de 8 sesiones que tuvieron lugar en un mes, pero imagínate este trabajo realizado más consistentemente, realizado a lo largo de 2-3 meses, que es la oportunidad para trabajar con un deportista y tener un mayor impacto.
Claro, por supuesto. En ese sentido, bueno, este tipo de investigaciones, intervenciones, se deben realizar, pues, o sea, sería casi que una necesidad fundamental dentro del contexto deportivo. Y pues no sé, desde tu perspectiva, si esto, o sea, ¿cómo es la situación de la psicología del deporte en Colombia? ¿Esto realmente se está fortaleciendo la investigación? ¿Cuál es la situación en este momento y cómo se está proyectando la psicología del deporte en los próximos años?
Bueno, en Colombia, en sí, en la profesión, tú lo has dicho, es muy importante no solo aplicarlo, sino poder tener la capacidad de generar conocimiento y compartir el conocimiento. Entonces, en Colombia encontramos que ya hay 2 programas de posgrado, especializaciones en esta área, una acá en Bogotá, la Universidad del Bosque, y otra en Envigado. Esta es más reciente, entonces vemos que sí hay un creciente interés en la psicología del deporte en Colombia. Y respecto a la investigación, ya hay áreas, distintas universidades, que es como el principal generador de conocimiento en Colombia, que se encuentran investigando e indagando un poco más en lo que es la psicología del deporte por el mismo interés de sus estudiantes. Entonces vemos ya tesis publicadas, y asimismo fue que inició la psicología del deporte en Colombia, donde a finales de los años 90 ya habían tesis sobre este tema. Ya hay interés de los mismos psicólogos, futuros psicólogos en el área de psicología del deporte. Digamos que ellos mismos son los que hoy en día siguen buscando aumentar este conocimiento y que sea más divulgado en distintos equipos y con distintos deportistas del país. Yo veo que en Colombia tenemos unas posibilidades bastante grandes. Es un campo que ha ido creciendo exponencialmente en los últimos 10 años, al punto que ya la mayoría de equipos de fútbol profesional tienen un psicólogo de planta, para bien sea para su equipo profesional o para su liga de divisiones menores, futuros futbolistas. Asimismo, entidades gubernamentales, distintas ligas, federaciones y distintos deportistas que desarrollan sus habilidades no solo en estas entidades como ligas y federaciones, sino en academias. Entonces hay un futuro bastante grande, y el reto sigue siendo aumentar la investigación, porque no solo es en Colombia, sino a nivel mundial, es un reto, como en distintas áreas, la investigación en psicología del deporte, donde hay que ir, buscar a los deportistas, si no tienen un proceso psicológico que entienda la importancia de la psicología en el deporte y den parte de su tiempo, de su entrenamiento, para poder observar variables que son esenciales en la investigación.
Bien, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Todos los jueves a las 5 p.m. tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. Los esperamos.
Bien, ya para concluir, me gustaría que nos comentaras desde tu perspectiva cuáles serían como esas necesidades más sentidas o estos temas o variables a investigar o a trabajar también, a intervenir desde la psicología del deporte en nuestro país.
Bueno, Melissa, teniendo en cuenta nuestro contexto, Colombia, investigaciones donde se analice las carreras duales vienen a ser esenciales, donde yo entienda que un deportista en Colombia, especialmente en sus primeros años, no es solo un deportista, sino puede ser también un estudiante o un empresario. Entonces, entender estos procesos, cómo se dan en Colombia y cómo se manejan, viene a ser fundamental y en un vacío bastante grande en la investigación que se ha hecho en Colombia. Por otro lado, continuar el desarrollo de habilidades, pero más que el desarrollo y entender la importancia de la habilidad, es ver cómo se puede entrenar y ver que estas intervenciones que se hacen día a día sean realmente eficaces y efectivas. Entonces, que se logren buenos resultados y que se sepa que lo que hacemos en la profesión es realmente válido y va a tener un impacto positivo en los deportistas. Eso principalmente acá en Colombia.
Bien, ¿qué recomendaciones le harías a los estudiantes del programa de psicología, a los psicólogos en formación o a los psicólogos ya que están en ejercicio de su profesión y que están interesados en este tema?
Bueno, acá mi primera recomendación es: la pasión es clave. La pasión por el deporte, la pasión por el quehacer de la psicología en el deporte, porque acá no es que se trabaje en tipo horario de oficina o en espacios más formales, sino acá se va al campo de entrenamiento, a la cancha, hay torneos, hay viajes, competencias domingos, sábados. Entonces la pasión es un motor bien importante en la práctica de la psicología. Y por otro lado, bueno, esta necesidad de conocimiento y tener sed de conocimiento, buscar hacer, ejercer de la mejor manera, sabiendo cómo es el área de la psicología del deporte, las habilidades, sus definiciones, sus maneras de intervenir. Entonces, leer, buscar comprender, ver deporte, entenderlo, eso viene a ser clave para trabajar y poder, pues, ser un buen psicólogo del deporte desde mi punto de vista. Hay que aprovechar que ya tenemos dos programas acá en Colombia de manera presencial. Tenemos también un programa a nivel iberoamericano de la Sociedad Iberoamericana de Psicología del Deporte, es virtual. Entonces hay ya más herramientas para ir especializándose, enfocándose y tener ese conocimiento necesario para trabajar en esta área.
Bien, y algo que vale la pena destacar es que en este contexto no solamente se trabaja con el deportista, sino con entrenadores, ¿cierto? Es vital que también el entrenador sea consciente de todos estos procesos que debe superar y fortalecer el deportista.
Totalmente de acuerdo, es que el deportista no es solo el que va a la cancha, sino que tiene un equipo muy grande detrás, donde se encuentra el entrenador, el preparador físico, el nutricionista, el médico, el psicólogo, entonces su familia, su pareja, sus amigos. Entonces, tener esta gente que lo rodea al deportista viene a ser clave también en el trabajo del quehacer del psicólogo.
Bien, las personas que de repente estén escuchándonos, o sea, ya deportistas que quisieran algún tipo de acompañamiento o asesoría o informarse más sobre el tema, ¿qué les recomendarías? ¿A dónde acudir o qué hacer o dónde profundizar un poco más?
Bueno, primero, muchos equipos, muchas organizaciones deportivas tienen ya esta ayuda y no la conocemos, entonces buscar ahí en su primera mano. Y lo otro, hay bastantes psicólogos del deporte ya acá en Bogotá y a nivel nacional, entonces búsquennos, parecemos escasos, pero no lo somos. y siempre estamos dispuestos a ayudar y lograr entenderlos y que crezcan su desempeño, tanto deportistas individuales o deportes de conjuntos, todos influyen. Y lo otro, hay que remitirnos a una fuente, entonces una mejor fuente es un psicólogo, y es entender estas habilidades por una persona que tenga conocimiento específico de ese tema.
Bien, en cuanto a la psicología del deporte en Colombia, podemos destacar esta labor que se está haciendo ahora por ver, visibilizar lo que la importancia del deportista y de todos los procesos que vive, e igualmente qué otros aspectos o elementos consideras que son claves ya para terminar.
Bueno, si bien nosotros desde la psicología del deporte buscamos enfocarnos a deportistas y que crezcan su desempeño, también habría que resaltar acá que no son habilidades que se queden única y exclusivamente en el deporte. También son habilidades que influyen en ambientes de alto desempeño, como en una organización, en un ámbito académico. Entonces, no es que nos estamos cerrando al deportista en su vida deportiva y su práctica, sino que también esas habilidades le aportan en otros campos, le aportan en una posterior vida laboral, le aportan en su vida académica si la tiene, o en esas situaciones donde nos vemos obligados a dar lo mejor de nosotros mismos.
Claro, esto que dices es fundamental, porque precisamente el deportista tiene como una vida deportiva hasta cierto momento de su vida también, ¿cierto? Y después de reorientar su proyecto de vida.
Sí, esta parte de retiro del deportista es crucial. Esta parte es una nueva etapa. Entonces, tener esa fortaleza y saber que va a poder hacer algo más y entender que toda su vida deportiva y lo que ha aprendido le va a aportar en su vida después es esencial, y asimismo el apoyo que debe tener para llegar pisando fuerte, por decirlo así, a esta nueva etapa donde ya deja de ser deportista y adquiere otro rol.
Bien, hemos llegado al final de nuestro programa. Muchas gracias, Diana, por acompañarnos. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta pronto.
Salud Global,
un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melisa Ortiz.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.